Hola, hola, bienvenidos al último episodio de nuestra primera temporada en The Circus, el podcast donde hablamos de política, sociedad y actualidad con un toque de sarcasmo. Somos Carlos Carmona y Daniel Meneses. ¿Qué tal, licenciada, y cómo se siente en este ya el último capítulo de la primera temporada?
Sorprendentemente llegamos al último capítulo de esta temporada. Muy bien, licenciado, y muchas gracias por la introducción y bienvenido a toda la gente que nos escucha.
Hoy, en esta semana, tenemos dos temas que nos parecen relevantes y candentes para comentar. Por un lado, la renuncia del ministro, el tiktokero mayor Arturo Saldívar, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha causado una gran conmoción y polémica en el ámbito jurídico y político de nuestro país. Y por otro lado, la devastación ocurrida en Acapulco por el huracán Otis, que ha dejado decenas de muertos, desaparecidos y daños materiales incalculables. ¿Qué le parece si empezamos con el tema de la renuncia del ahora ex ministro, porque ya fue aceptada su renuncia, de Arturo Saldívar, que el pasado 7 de noviembre presentó su carta de renuncia al presidente Andrés Manuel López Obrador, alegando que su ciclo en el máximo tribunal había terminado y que sus aportaciones se habían vuelto marginales. Además, expresó su interés de sumarse a la consolidación de la transformación de México desde otros espacios que le brindaran la oportunidad de tener incidencia en la construcción de un país más justo y más igualitario. A ver, Dinsia, vámonos por partes. ¿Qué razón puede ser tan grave como para que Saldívar deje la corte antes de tiempo? ¿Qué ha de haber pasado? ¿Será que los otros ministros le sacaban la lengua, le escondían los lapiceros o qué pasó ahí en este kindergarten de la justicia mexicana, licenciada?
Pues fíjate que es un tema bien interesante porque no es común una renuncia de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México. No sé cuántas hayan acontecido a lo largo de la historia o si alguna vez ha habido renuncias de este tipo, pero por lo menos en este sexenio pues ya llevamos dos, ¿no? Recordemos que la primera fue del exministro Medina Mora, que curiosamente se dio después de una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera y curiosamente después pues presenta su renuncia, ¿no? La cual también fue aceptada, enviada por el presidente al Senado y aceptada por el Senado de la República. Ahora tenemos pues de manera sorpresiva, ¿no?, la renuncia de otro ministro de la Suprema Corte, que se da justamente en vísperas de las épocas electorales de México. Recordemos que en el 2024 se hace una gran renovación de gobiernos estatales, del gobierno federal, diputaciones y senadurías, ¿no? Entonces, curiosamente, en esta época se viene a desarrollar este acontecimiento a nivel nacional. Curioso porque El ministro, bueno, ahora exministro, expone ciertas razones, como tú ya lo mencionaste, en su escrito de renuncia. Sin embargo, pues generó mucha polémica, ¿no? Porque la Constitución establece que solamente pueden renunciar por causas graves. Y bueno, él en una entrevista dice que esa frase que contiene la Constitución de causas graves, pues es susceptible de interpretarse, ¿no? De interpretación de la norma. Es cuestionable lo que dice el exministro porque pues una causa grave no puede ser otra que algo de una gran magnitud, ¿no? Por eso se entiende que la renuncia no puede ser por cualquier motivo, por cualquier circunstancia, ¿no? De verdad, creo que la palabra grave pues ya nos da indicativo de qué es lo que se necesita para aceptar la renuncia. Misteriosamente, en el escrito de renuncia, o sorpresivamente para muchos, pues no se contiene realmente una causa grave que justifique la renuncia de un ministro. Decía el presidente Andrés Manuel que pues no se le puede obligar a las personas a trabajar donde no quieren, ¿no? Pero bueno, se le olvida que en México existe una disposición constitucional pues que debe de cumplirse, ¿no?
Y qué curioso, licenciado. Yo creo que ha de haber algo más macabro detrás, porque imagínese usted, fanático de TikTok y renuncia porque siente que sus aportaciones ya no son consideradas válidas en su trabajo. ¿No estaremos frente a un caso de un ministro millennial o una cosa así, licenciada?
Pues es adorador de Taylor Swift, yo creo que sí. Fíjate, curioso que nombres eso, porque él dice que sus aportaciones y, bueno, en realidad, desde que él inició el cargo de ministro, es consciente de que las decisiones se toman por mayoría, ¿no? En la Suprema Corte de Justicia, ¿no? No es el único ministro, los asuntos que se someten a discusión, justamente se someten a discusión de todas las personas. Y a veces tú puedes tener un punto de vista encontrado, pero esto siempre ha sido así. Entonces suena algo extraño que él intente justificar su renuncia, aduciendo que sus opiniones pues ya no están impactando, ¿no?, en la vida jurídica de México, cuestión que pues es bastante cuestionable, ¿no? No iban a impactar más ni menos en ningún momento de los 15 años que funge como ministro, justamente porque las decisiones son colegiadas, ¿no?
¿Y no le parece que este berrinche, por llamarlo de una manera, es una forma muy sutil de un fuego amigo dentro de la Suprema Corte, porque deja pues mermada la posición política de la Corte frente al Ejecutivo? Porque qué curiosas las cosas de la vida y de la historia, licenciado. Quien quede en este espacio, que como todos sabemos son en la primera terna que está presentando el presidente de la República, son tres mujeres. Así que quien sea la nueva ministra que proponga el Ejecutivo, pues tendrá más canicas en las manos. Y esto podría poner el equilibrio de la Suprema Corte en juego también, ¿no?
Fíjate que sí es un problema porque en términos constitucionales quien debe de llegar al cargo de ministro pues es una persona que haya desarrollado ampliamente su haber jurídico, su conocimiento y su desarrollo profesional, ¿no? Esa es la intención de que ahora sí que la máxima casa de impartición de justicia de México esté conformada de personas que estén altamente capacitadas y que conozcan del ámbito jurídico, de la impartición de justicia, de la problemática nacional y de cómo se resuelven los juicios, ¿no? Sobre todo de los medios de impugnación que conoce la Corte, ¿no? Entonces, es curioso y lo mencionaba por ahí un periodista en una entrevista, que es curioso que pues se nombren a tres mujeres sin demeritar su trayectoria que hayan tenido alterna antes de hacer propuestas para la Corte, pero son mujeres que realmente nunca han estado realmente inmiscuidas en temas litigiosos, en temas de impartición de justicia, ¿no?
Bendito sea Dios, licenciado, si no, imagínense.
Y lo raro pues es que la gente que conoce el tema se empieza a quejar de que pues no puede existir independencia si estas personas son netamente allegadas al partido que ahora gobierna a México y que es del presidente, ¿no? Estaban proponiendo justamente a la consejera jurídica del gobierno federal, que pues sí es una incongruencia, ¿no? Que pongas a alguien que es ahora sí que la abogada del gobierno federal, del poder ejecutivo concretamente, que la mandes al poder judicial, pues no va a existir ningún tipo de independencia, ¿no? La segunda era, creo que la segunda de la Consejería Jurídica, la hermana de la Secretaria de Gobernación. En fin, es curioso, ¿no? Porque el presidente siempre se la pasa peleando, ¿no? De que el Poder Judicial, el nepotismo y las familias. Y curiosamente aquí, pues, quiere meter a la hermana de la Secretaria de Gobernación y que todo quede entre familia, ¿no?
Y usted qué de malo ve en eso, licenciado, es normal, las familias son para eso, para que ocupen puestos relevantes en la administración pública, pero dice algo muy cierto que ya hemos visto en otras épocas, en otras películas y en otros formatos. A lo mejor ahorita esto lo estamos viendo en streaming, pero ya lo vimos en beta y en VHS, ¿no? Cómo esta delgada línea en la que se mueven los ministros entre la independencia judicial, la labor propia del Poder Judicial y cómo llegan a la Suprema Corte de Justicia. Lo curioso es que creo que, bueno, no creo, son puestos de primera relevancia nacional donde a lo mejor la parte jurídica o la parte que debería pesar, curiosamente, es la que menos pesa. Por un lado y por otro, no sé si usted, que tiene más experiencia que yo en estos avatares de la vida, nos puede orientar a encontrar a este famoso personaje que llega con Felipe del Sagrado Corazón Hinojosa Calderón a ocupar un espacio en la Suprema Corte y le da con todo en el tema de la guardería ABC Y no sé qué pasó con ese personaje, inicial, no sé, lo ando buscando ahí, a lo mejor lo dejé en una caja, pero pues, ¿qué le habrá pasado?
Fíjate que es curioso, ¿no? Digo, todas las personas, y ahora sí que en uso de la libertad, del libre arbitrio que tenemos, pues tenemos ese derecho, ¿no? De cambiar de opinión. Sin embargo, creo que sí hay que diferenciar entre cambiar de opinión y morder la mano que te ha de comer, ¿no? Es muy distinto, ¿no? Y en este caso, pues, ¿cuántas veces no hemos visto? Este es un claro ejemplo, ¿no? El ministro Saldívar entra como un agente propuesto por el Partido de Acción Nacional, y pues ahora resulta que no solamente cambia de opinión, cambia de ideología, cambia de partido y cambia de convicciones, ¿no? Porque al parecer, al principio este señor parecía una persona muy preparada para ejercer el cargo de ministro y lo ejerció bien durante los primeros años. La verdad es que su desempeño como ministro pues fue bueno, hasta que tomó una línea partidista y una línea de tipo comunista marxista que está muy extraña, ¿no? Entonces,
Lo de hoy, Lincel, lo de hoy.
sí, digo, todas las personas deben de tener su etapa marxista comunista, ¿no? Pero dice un dicho, ¿no? Que cuando ya, si tú no tuviste una etapa marxista, pues no viviste, pero si la continuaste, es que de verdad no supiste qué hiciste.
Socialismo, muerte, Lincel. Todo parece indicar que Saldívar, pues, no se va a quedar ahí en un limbo, ¿no? Desamparado, sufriendo hambre, sed, o el castigo divino, porque pues va a estar activo, ¿no? En el escenario político nacional. Lo que no sabemos es realmente cuál va a ser la función que podría desempeñar en el equipo de Claudia Sheinbaum. Lo que sí estamos seguros es que su renuncia, afortunadamente, abre la oportunidad de un debate sobre la independencia judicial, sobre los perfiles que deben estar en la Suprema Corte y sobre todo el rol que debe tener la Suprema Corte en un país tan angustiado porque en algún momento llegue la justicia y la justicia social y no solamente la justicia que nos puede dar este poder. Ahora, si le parece, vamos a cambiar de tema y hablar de otro asunto que nos ha conmovido y preocupado a todos. Nos referimos a la tragedia de Acapulco por el huracán Otis, a 22 días de los estragos causados por este huracán. Quisiéramos desde aquí mandarles un fuerte abrazo y manifestarles toda nuestra solidaridad al pueblo de Guerrero, especialmente a todos los que la están pasando mal en este momento. ¡Fuerza! Guerrero, estamos con ustedes y invitamos a todos los que nos hacen favor de escuchar a donar, a sumarse a alguna labor si está dentro de sus posibilidades, porque la devastación de este huracán categoría 5, sin duda, es una tragedia profunda de muchas dimensiones y aún hay mucho por hacer. Dicho lo anterior, ¿no le parece, licenciada, que la naturaleza, aunque impredecible, siempre nos da una lección de vida, tal vez para despertarnos de nuestros sueños guajiros? Yo no sé, porque desconozco de la parte técnica si estábamos o no preparados, si se siguieron los protocolos o no. Eso será alguna evaluación que tendremos que hacer pronto y que ojalá quienes tengan que tomar medidas sobre el asunto lo tomen, pero sin duda es que todo lo que pudimos hacer y no hicimos eso en este momento, si me lo permite decirlo así, ya no importa para quienes lo perdieron todo, porque pues ¿qué razones les vamos a poder dar, licenciada?
Sí, fíjate que esto pasa como el dicho, ¿no? Que hasta la niña que cae el pozo tapa en el mismo, ¿no? Aquí está pasando lo mismo. Es una gran tragedia para México que va a marcar este gobierno. Se querían ir como muy limpios y mira, hasta la naturaleza les juega en contra. Y desafortunadamente, ¿no? Llega este huracán y hace una devastación impresionante. Lo curioso es eso y parte de lo que mencionas, a la gente poco le va a importar ahora si en su momento se llevó a cabo los protocolos de actuación correspondientes a una emergencia de ese tipo, ¿no? A un desastre natural. Pero sí es importante que la gente que conoce el tema y la gente que está encargada de revisar si se siguieron estos protocolos de actuación, pues verifique que las autoridades hayan llevado a cabo todas las actuaciones correspondientes. Hay mucha gente, yo he visto videos de gente pues, que desafortunadamente estuvo en esta tragedia, que dicen que nunca se les avisó cuál era la magnitud de este desastre natural, o sea, de esta tormenta, que en principio era una tormenta tropical. No se les avisó con el tiempo debido. Al parecer ellos hablan de que sí hay estos patrones estadísticos, estos elementos científicos que se tienen a la mano para más o menos predecir cuál va a ser el impacto que va a tener este tipo de fenómenos del mar, ¿no? Entonces ellos, pues justamente y con toda la razón del mundo, si es que es así, pues se quejan, ¿no? De que no les avisaron, no hubo este protocolo de evacuación de las personas que iban a sufrir este desastre natural. Y obviamente, ¿no? Empiezan a circular en internet todo este tipo de videos de personas que, pues desafortunadamente, como nadie les avisó, estaban en los hoteles enfrente de las playas y pues se hizo un desastre total, ¿no? Pues lamentable, la verdad, este acontecimiento, pero pues una vez más va a quedar en entredicho si el gobierno hizo las cosas como se debieron o no.
Ahí sí no estoy de acuerdo con usted, Lince, porque ese gobierno de la transformación no tiene la culpa de los ciclones y de estas. ¿Para qué se construyen ahí cerca de la playa también, ¿no? Uno debe tener algo de culpa. Pero fíjate que sí, de fondo, me parece que este paraíso, porque Acapulco es uno de los destinos más importantes de nuestro país, fue decayendo, pues, un poco a lo largo de todo este tiempo por cuestiones de seguridad que la ha golpeado mucho. Y yo creo que también habría que hacer una revisión si realmente los espacios hoteleros que se construyen en estas zonas deberían estar en las dimensiones que están, si las colonias que fueron afectadas con el número de población, con la población que tienen en este momento, son las adecuadas. O sea, ¿qué trato de compartirles? Pues, ¿qué tan viable es este tipo de asentamientos y de cosas que se hacen en estas zonas turísticas, ¿no? Al final de cuentas, nosotros, los seres humanos, somos el causante de este cambio climático y por eso ahora estos fenómenos meteorológicos tienen estas dimensiones de verdad devastadoras. Pero me parece también que debería existir una reflexión profunda, no solamente del actuar de las instancias gubernamentales en este sentido, sino también ya de tomar conciencia de que el calentamiento global llegó para quedarse y que nosotros ya debemos estar preparados para este tipo de condiciones atmosféricas, por un lado, y cómo también ser o tener espacios de convivencia más amigables con el medio ambiente y cómo tener otra forma de hacer las cosas, licenciado.
Sí, a mí lo que me parece lamentable, y justo fue después de la tragedia, del asentamiento de este huracán ya en tierra y provocar toda esta destrucción material y humana en Guerrero, pues fue la poca sensibilidad que tuvo este gobierno para tratar el tema de la ayuda a las personas que sufrieron estos desastres, ¿no? Se polarizó la atención. De este desastre natural. Al parecer, el gobierno federal estaba más interesado en colgarse una medalla de que ellos solos iban a ayudar a Guerrero. Quién sabe cómo, ¿no? Porque mucho salió a relucir ahorita el tema del fideicomiso de desastres naturales que existía en el sexenio pasado y que fue eliminado por este gobierno. Curiosamente, no se supo a dónde fueron los 55 mil millones de pesos que estaba conformado este fideicomiso. Y lo preocupante de este gobierno es que pareciera ser que al presidente le importa más colgarse una medalla y decir que él fue el que salvó a todas las personas y que ver la manera más viable y eficaz de hacerle llegar a estas personas la ayuda correspondiente. ¿Y por qué lo digo? Pues estuvieron circulando en internet muchos videos de las personas que decían que no les había llegado ningún tipo de ayuda, que no tenían comida, que no tenían agua, la electricidad pues fue un tema aparte, pero al parecer el gobierno federal dio la instrucción justamente a la milicia y a la Guardia Nacional de que no dejaran ingresar a personas que quisieran llevar despensas particulares. Inclusive hay videos donde las propias autoridades, la Guardia Nacional y la milicia, abordan a estas personas que llevan despensas y se las quitan, se las roban prácticamente, porque eso es un robo,
¿Qué pasó,
¿no?
Alicia? Que el gobierno nunca roba.
Entonces, pues
Es
es algo
la hacienda.
lamentable. También, sí, a mí me parece lamentable esta parte del gobierno federal que ante este desastre, esta desesperación de la gente de tener ayuda, pues quiera polarizar como para colgarse una medalla y decir que él fue el que solucionó el problema, que no ha solucionado todavía, pues para mí es bastante lamentable.
Y fíjese que eso es lo que está en la conversación y tiene toda la razón, pero ante esta devastación que llevará mucho tiempo poder reconstruir o levantar muchos de, pues sobre todo la zona turística, porque no solo es los espacios, las casas, es empezar prácticamente de cero. Me parece que el debate político se ha desviado un poco al exigir al presidente de la República. Algo que está, pues, en el contexto de una tragedia. Digamos, esta tragedia nos agarró a todos dormidos, para ponerlo en términos prácticos, y mover toda la maquinaria gubernamental es como mover un elefante en la noche y a oscuras, ¿no? ¿Qué señales le vas a dar? O sea, de entrada, lo que nos queda a la distancia, porque nosotros no estamos en la zona de desastre, es que, pues, si bien es cierto, puede haber un plan ya de reconstrucción y apoyo, esto va a ser desde luego insuficiente para todas las familias. Ahora, ¿cómo vamos a resolver el tema social, por ejemplo? ¿Cómo vamos a resolver el tema de la salud pública? ¿Cómo vamos a resolver el tema de la basura? ¿Cómo vamos a resolver el tema de los desaparecidos? O sea, no lo veo tan fácil. Ahora, el presidente, como todos ya sabemos, no solamente es el jefe del Estado mexicano, sino también de gobierno, es el animal político dominante de la escena nacional. Pero me parece como que en otras tragedias, bueno, es que nada más si volteamos las hojas, nos salen varios tomos de muchas tragedias que ha
Sí.
vivido este país, y cotidianas y muy fuertes, el pueblo, la ciudadanía de Guerrero, se ha tenido que organizar para levantar basura, para exigir a las autoridades que se muevan, que les den los servicios. Desafortunadamente, esto fue un tema de conversación en algunos de los capítulos. Híjole, lisiado, como que en los peores momentos nos tocaron no los mejores caballeros del zodiaco para hacerle frente a situaciones como estas. Y yo creo que es ahí donde realmente está lo que nos están debiendo todos los actores políticos. Digo, el presidente llevará sus culpas y que la historia y que los hechos se lo demanden. Pero yo no dejo fuera a la presidenta municipal, a la gobernadora, a las instancias de protección civil municipal, estatal, a las instancias de protección civil federal, que por cierto creo que cuyo perfil tiene que ver con el arte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por eso sucedieron estas cosas, licenciado.
Ahí las consecuencias de quererle vender a la gente que no tienes que ser una persona altamente especializada y capacitada para desempeñar ciertos puestos de gobierno, pues esta falacia que se le vendió a la gente de que no necesariamente tienes que ser un ingeniero, un arquitecto para construir, que cualquier albañil lo puede hacer, pues aquí están las consecuencias, ¿no? De tener gente que no es apta para desempeñar las funciones de los puestos en los que está. Justamente entiendo que el aparato gubernamental tiene esta tramitología burocrática, esta problemática de actuar de inmediato, pero bueno, no sé qué está pensando el gobierno municipal, estatal y federal, que la cuestión pues no es muy complicada, ¿no? O sea, realmente las personas que quedaron en calle, pues lo que necesitan es vivienda, agua y comida, de inicio, ¿no? No sé, a mí se me ocurre implementar comedores comunitarios, centros de acopio de personas. Esa es una atención inmediata que tienes que dar, ¿no? Ahora la reconstrucción, pues sí, se tiene que dar, pero es lo de menos. A mí me parece que si los hoteles sufrieron daños y todo, pues la mayoría tienen algunos seguros contra desastres naturales, este tipo de cosas. A mí me parece que lo que menos importa ahorita es la reconstrucción de hoteles, aunque entiendo que la capacidad y la economía de Guerrero, pues viene altamente del turismo. Pero en este momento, pues son personas que no tienen agua y comida y son necesidades básicas, primarias, ¿no? Que realmente no son muy complicadas de. No es, el panorama no es muy complicado de observar y que digas, bueno, ¿qué necesita la gente y qué hacemos? Bueno, es sencillo, ¿no? El problema es, como tú dices, que el gobierno tarda en moverse, tarda en actuar. Al parecer, pareciera que no sabe qué hacer. Y bueno, es lamentable, ¿no? Toda esta situación. No me queda más que desearle lo mejor a las personas. Por ahí todos contribuimos con un granito de una forma u otra para que ojalá que se les haga llegar esta poca contribución o mucha que pudimos haber hecho algunas personas. Y que bueno, pues salgan adelante y que ojalá a raíz de esta tragedia, pues la gente tome conciencia de que es importante ver quiénes van a ser nuestros gobernantes y que las personas que desempeñen estos puestos, pues de verdad deben ser personas altamente capacitadas para hacerlo.
Y sin duda, licenciado, una serie de lecciones que debemos aprender y no olvidar, que eso también me parece esencial. Esperamos que, pues, que no se olvide lo que está pasando en Acapulco, que no nos olvidemos de todas las personas que están pasando este mal momento para que Acapulco pueda recuperarse lo más pronto posible de esta tragedia, que ha sido una de las más graves que ha sufrido en su historia. Y también esperamos que se tomen medidas para prevenir y mitigar los efectos de estos fenómenos naturales que cada vez son más frecuentes e intensos debido al cambio climático. No podemos seguir ignorando esta realidad y tenemos que actuar de manera responsable y solidaria para cuidar nuestro planeta y nuestra vida. Bueno, y con esto, licenciado, llegamos al final de este episodio y de esta temporada de Circus. Ha sido personalmente para mí un placer compartir estos primeros 20 capítulos, licenciado, un sueño hecho realidad después de tanta rebatinga mental. Nos aventamos desde la tercera cuerda y no sé si caímos o no hemos caído, pero ahí le vamos aprendiendo a esta onda de hacer podcast. Ha sido una gran experiencia poder compartir con cada uno de ustedes nuestras reflexiones semanales sobre muchos de los temas que consideramos nosotros relevantes. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros de este podcast en esta primera temporada y que nos sigan escuchando en la próxima temporada 2024, licenciado. A ver qué nos depara el destino, pero ha sido un gusto y un placer estar aquí en esto.
Igualmente, licenciado, y muchísimas gracias a toda la gente que se toma el tiempo de escucharnos. Y se lo repito nuevamente, como lo hice en los primeros capítulos, aquí las opiniones son personales, no van dirigidas con ningún tipo de cizaña para nadie. Morena. Ahora sí que todas las personas tienen derecho a opinar y sacar sus propias conclusiones, y muchas gracias por escucharnos.
Bueno, estén pendientes de nuestra próxima temporada. Que estén muy bien.
Hasta luego. Oh,